The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de la Virgen de Guadalupe y de todos los peregrinos.
Fuimos a hacer una encuesta hace unos días, estuvimos en la villa y dijeron, oh sí, yo escucho Filmsteria. Aparte hablé como si fueran gringos.
¿Por qué los peregrinos eran gringos?
No sé. Pero pues que vienen del otro lado, son gabachos, les encanta Coco y también Santana. Que por cierto, paréntesis, hace pocos, bueno, hace unas semanas fui a la tierra de mi novia Greta Gerwig. Pero más allá de eso, estuve en el Netflix gringo. E hice dos cosas. Una, vi Jeopardy. Neta, si alguien quiere un día que vaya a concursar por ellos, neta, soy muy chingón en Jeopardy. Y no lo digo mal. Y la segunda, vi Coco.
¿Por qué? ¿Por qué viste Coco? No mames.
Porque estaba haciendo la maleta, pero descubrí algo.
¿Qué? Ah, ya sé.
Ya te gustó. Me gustó más en inglés, 1,000,000 de veces más.
No, estás mal. Estás
pero en inglés, ese es un... O sea, en inglés es prácticamente igual. Casi no hablan inglés, de hecho.
No, es insoportable porque es puro Spanglish. Yo no la soporté por eso. Es horrible. O sea, no.
¿Y a ti te gustó más por el Spanglish? ¿Eres...
¿You want more tamales? No,
no, pero creo que se me hizo menos... ¿Cómo decirlo? Mucho menos enraizada. Así de, mijito, ve por la chancla. Se me hizo menos así. Cuando la abuelita castrosa, que te lo juro, quiero pegarle, que le se ponga una dentadura real.
Ay.
Dice, o sea, le avienta el zapato al niño este. Le dice, oh, go for my shoe. No de, mijito, ve por la chancla, que te aventé.
Así no habla. Estás mala. Estás exagerándolo. Así no habla. Le dice, ahora ve por mi chancla.
Ay, sí. Por favor, joven. Joven nieto.
Tampoco.
¿Puedes solicitarme el calzado? No, me dice, órale, mijito, ve por la chancla y por el tamal.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de tus aventuras en la tele? Oye, ¿no hay Jeopardy de juego de mesa?
No sé, pero si Cinemex se está escuchando, me acabo de enterar por azares del destino que hay,
pena.
Ya sé,
lo mismo le dije.
Que hay un maratón y un...
¿Maratón? Hay dos, es maratón y el otro es de...
Lotería.
No es lotería.
Monopoly.
No.
Catán.
No son adivinanzas,
Ay, no sé, bueno, hay un maratón que es de cine, que es como Cinit. Bueno, son puras preguntas de cine. Y es de Cinemex. Se lo regalaron a todos, menos a nosotros. Qué mala onda. Pero deberíamos de deberíamos de comprarlo. Bueno, debería de Cinemex mandarnos uno. Y, no sé, hacerte preguntas, Josué. Tú eres el de la trivia aquí.
Oigan, si alguien tiene el contacto de Cinemex, primero, qué poca madre. No, porque sí mandan palomitas a la oficina y cosas de Disney y eso, pero un juego no. Entonces, bueno, voy a comprometerme que alguien me recuerde escribirles un mail de odio, así de güey.
Mejor hagamos el nuestro. ¿Está mejor?
Que por cierto, es una anécdota que pasó hace como 10 años cuando jugamos Cinit.
Sí.
Que de ahí surgió el mayor mito urbano y leyenda urbana del equipo de Filmsteria. Se los voy a contar. Creo que el Cinit es mío, pero no lo tengo ya.
No. El Cinit es mío, el Xbox es mío. Es Cinit de Xbox, además, no de juego de mesa. Y creo que solo lo hemos jugado en realidad una vez.
No, como tres.
Sí, bueno, y en todas has ganado, creo, además. Pero lo que sucedió fue que salió una pregunta de reconoce la película por el frame, o sea, por un fotograma. Y entonces sale una máquina de escribir y yo digo...
Pero así gritó como Flanders. No me sale, pero.
¿Así?
¿Cómo?
Moulin Rouge. Y efectivamente era Moulin Rouge. Y entonces, ¿cómo era? ¿Qué año era eso, José?
Como 2008, 2009.
2001.
No, ¿cómo jugamos?
Ah, no, no me tocó.
Como 2008, 2009.
Entonces, en 2008 todavía era plausible y sin que nadie viera mal. Empieza a decirme, ajá, eres bien gay. Y bueno, corte a. Hay otra parte del juego donde tienes que reconocer la película por una parte del guión. Y la película era Top Gun. Y entonces Josué gritó. Y dijo Top Gun. Entonces está el que es más gay. Reconocer a Moulin Rouge por una imagen o reconocer a Top Gun por un diálogo.
Ale, tú eres aquí quien va a votar por esto.
Piensa ya.
No, yo creo que el diálogo está más cañón.
¡Toma!
Cañón de chingón.
Sí, claro, claro.
Sí, sí. Es que denota más compromiso, creo yo.
Pues la frase es muy famosa.
Ya ni te acuerdas cuál es y te acuerdas a ver cuál.
The Need for Speed es la frase famosa.
Sí. No. Inserte grillos aquí.
Y que lo recuerde, entonces sí, ganaste
claro.
Tú.
Claro.
Pero a ver, estás viendo la. De hecho, es la primera imagen de toda la película, la máquina de escribir.
Claro.
O sea, no tiene nada de gay.
Güey, cualquier musical. Donde sale la parte como un enanito, es como.
Güey, es
yo
este.
Soy fan de Moulin Rouge,
yo también, claro.
Exacto.
Bueno, esa es una de las clases que ya deberíamos de jugar Cinit otra vez.
Sí.
Pero bueno.
Oiga, regálanos un Cinit.
Regálanos un contador de tiempo, porque como si no se han dado cuenta, estamos otra vez grabando aquí en casa de Josué. Y este. Sí, y no sirve el contador.
Que nos manden uno para PlayStation.
¿Contador?
Por favor, y un contador.
Bueno, y no está Penny porque. ¿Qué está haciendo Penny?
Está en cierre de edición, que sí, estaba muy pesado, porque justo por culpa de los guadalupanos, se nos adelantó el cierre casi a todas las revistas. Claro. Entonces yo, porque tengo la fortuna y la bendición de trabajar a 2 cuadras de mi oficina, es más fácil que me pueda mover. Pero mándenle saludos a Penny, ahora sí no fue por grosera ni por el bebé que está a punto de parir, no es por eso, simplemente es trabajo y pues sí está, es muy del carajo diciembre en eso. Diciembre, que es el mes de los viernes, por cierto. En diciembre todos los días son viernes.
Ay, no, bueno, no me ha pasado todavía.
Ay, uno solamente, yo creo que...
Tú ni vas a la oficina, choro.
Pero sí estoy trabajando.
No vas a la oficina, es viernes.
Híjole.
Sé como el hijo que sus papás están peleando.
No, y por ejemplo, enero, todos los días son lunes.
Ay, sí, qué horror.
Ah, sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Muy triste enero.
Pero bueno, entonces bueno, pues por eso no vamos a hacer hoy el conteo de las 10 mejores del año, porque obviamente necesitamos que esté Penny aquí. Entonces eso lo vamos a pasar para la que sigue. Vamos a entonces hablar de los estrenos. Ya nada más, bueno, les doy el calendario de cómo van a estar las cosas. Ya el siguiente programa ya es el último del año.
Pero bueno, perdón, de eso no hemos, creo que sí estaría bien que la gente nos diga que de qué quieren que hablemos. Porque, por ejemplo, yo empecé a hacer mi lista de lo que estrenó este año y a duras penas yo estoy llegando a 10.
Tu problema. No, pues si estás llegando a 10, ya estás.
Apenas duro, o sea, aquí está.
Okay.
Apenas duro estoy llegando a las 10.
A ver, muy bonito. Pero a ver, sigue en pie la pregunta. No lo hemos hecho la encuesta. Ya sea en Twitter o en Instagram, vamos a hacer la encuesta de qué lista prefieren. De todo lo que hayamos visto, aunque no se ha estrenado oficialmente todavía. O sea, en festivales, torrento, todo. O solo lo que sí se estrenó bien en salas comerciales, pues al menos en el DF, y que probablemente haya llegado a todo el país.
O sea, porque aquí tengo yo una cuestión. El año pasado en mi top 3 estuvo Loveless, la rusa, pero estrenó apenas este año.
Híjole.
Entonces no sé.
Sí, o es Phantom, un problema. Thread. Phantom Thread.
Yo Phantom Thread la tengo de la lista pasada. Yo ya no la cuento para la lista de este año. Entonces, pero bueno, ustedes díganos y si no, pues veremos cosas raras como Phantom Thread muy arriba y cosas así. ¿Tú qué prefieres, Ale?
Yo digo que cosas que sí se estrenaron.
¿Por qué?
Porque yo en lo personal no puedo ver las películas en festivales, entonces está padre tener un referente de lo que se estrenó y decir, bueno, esto, o sea, mínimo ubicarlas. Creo que eso está padre.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hace muchos años yo odiaba escuchar podcast o lo que sea y que estuvieran hablando de cosas que ni pude ver.
Exacto.
Pero el problema es que cosas raras como que vas a poner Lady Bird, por ejemplo, seguro.
Yo sí voy a poner Lady Bird, pero sí va a estar en el... Entre el 10 y el 7. Tampoco.
Pero fuiste hasta Sacramento.
No fui a Sacramento. Ella me llamó.
Ay, Dios.
Bueno, muy bien. Entonces, así va a estar el calendario de las cosas. En este episodio vamos a hablar de los estrenos. Vamos a hablar de estrenos de esta semana, de estrenos de la semana que entra.
Y chismes.
Y chismes. Empezamos con... ¿Nos da tiempo para el chisme o
no,
cómo ves?
No, con tu primera película.
Pues Aquaman está de la chingada y pues ya.
No. No, ¿en serio? Yo sí tengo muchas ganas de verla y me dijeron que sí está divertida. O sea, que no es la mejor, pero que está muy divertida.
¿Tu fuente?
No, pues me contaron.
No, tu fuente te engañó. Mira, a ver, tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien. Yo soy fan de DC Comics.
Claro.
Aunque también hay que empezar desde un piso. Nadie es fan de Aquaman, ¿no?
Sí, eso es cierto. Sí, es como el más chafita. O sea, sí.
Ustedes saben que porque uno tuvo actividad sexual joven,
ay,
no tuvo
el caso.
No tuvo necesidad de recrear los cómics. Pero en serio, ¿a quién se le ocurrió decir, este superhéroe va a hablar con los peces?
Clu, 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 clu.
Ay, porque está bien padre. Imagínate que los animales del mar sean tus amigos.
¿Qué ganas?
Pues no te ahogas.
Ay,
te salvan.
Wow. Hay algo que se llama nadar.
Ay, sí, pero imagínate que quedes a la deriva.
Ese güey nada cabrón, sí. O sea, perdón.
No es como decir, todos caminamos cabrón, o sea.
No, ese güey, o sea, es como si lanzaran un torpedo así, nada el güey.
¿Y qué gana?
Bueno, a ver, hace rato, voy a decir esto, sí, para...
Dilo.
Hace rato Josué Corro estaba jugando videojuegos.
Justice.
Ajá. Ya se volvió virgen otra vez. Y entonces, otra vez. Y entonces, en Injustice, el poder cabrón de Aquaman, o sea, bueno, el poder especial, es que te saca literal una ballena o algo, ¿no?
Te saca, pero de que te madrea, te saca un tiburón que te empieza a masticar. Está increíble. ¿Te
y te inunda toda la colonia, Aquaman, ¿cómo ves? Si faltara agua, Aquaman, el pinche corte de agua le viene valiendo verga.
O sea, pero ¿qué prefieren? ¿Volar o nadar, cabrón?
No, ¿cómo? Pues obviamente.
Obviamente volar, pero no estamos hablando
de eso.
Pero ojo, es muy inteligente Aquaman. Nuestro planeta está 75%
exacto,
cubierto, por lo que él puede sobrevivir.
Él es el rey del mar.
Dos mundos.
Entonces, exactamente.
Okay.
Y si estuvieras en Iztapalapa, obviamente querrías ser Aquaman. Traer el agua y todo ese pedo. Bueno.
Ya que no se hubiera muerto.
Exacto.
O quién sabe, porque también se puede congelar Aquaman.
No, está complicado.
Sí, es muy poderoso.
O sea, todos los mares son suyos, desde la Antártica.
Todo le pertenece, mi rey.
Qué hueva.
Video.
Pero mira, no te preocupes, ya estamos terminando con el mar. Con un popote lo vences. Entonces,
Chacpamán. Esos dos popotes así. A ver, que tu puto delfín te ayude, güey. Pinche delfín sin manos.
Hay unos Flippy. ¿Por qué Flippy no patrocinó Aquaman? Eso hubiera estado muy bien.
Cierto, paréntesis. Flippy es el mejor pastelillo de toda la historia. Después del Chocotor.
Comentario.
Bien. Estoy de acuerdo. Por primera vez estoy de acuerdo con él.
Probado.
Primero el Chocotorro y luego. ¿No has probado el Flippy? Chocotorro. Se escucha muy mal decirle no has probado el Chocotorro. ¿Has probado el Chocotorro, Ale?
Sí, ese sí.
¿Y qué tal?
El gancito.
¡Basta!
La olea.
Me están viendo de forma lasciva.
La banderilla.
¡Ayúdenme!
¿Cómo se llamaba el que era un perrito? ¿El qué?
El dálmata. El dálmata, claro. Pero no tan bueno el dálmata.
Muy bien.
No, el dálmata es el más ñero.
¿Qué otro había?
Submarino.
No, no, no.
¿De eso?
O sea, Gansito, Chocotorro, Flippy, Dálmata. Submarino y Twinkie son las rivales.
Sí, pero no son de esta liga.
No. Porque no tienen cubierta. Exacto. O sea, el requisito es que tengan cubierta de algo.
Y nombre de algún animal jocoso.
el choco, ¿cómo se llama? El que es como un.
¿Chocotorro?
No. El chocotorro también está ahí, pero. No, uno que es como un hipopótamo. ¿El hipo se llama? O algo.
Ah, que es bien chafa. Ese es como un mamut pinche.
Ándale.
Como un roco pinche.
Ándale, justo.
Roco, no manches.
El mamut es bueno.
O sea, pero no, eso. Es mal está Aquaman y tan estúpido su poder que mejor hablamos de pastelillos, que es mucho más importante y relevante que un güey que controla el mar, güey.
Podemos también cantar la de Bajo el Mar. Tú te la sabes, Ale, venga.
Bajo el mar, vive contenta, siento sirena, es feliz.
Después de eso.
Que si se hagan un live version de ese, de esa.
¿De cuál?
De la sirenita.
¿Va a salir?
¿Y quién va a ser?
Ay, están diciendo que Zendaya, ¿no?
No tengo idea.
Ay, no, me mato si es ella.
Yo también. No, nada que
¿por qué no les gusta Zendaya? No, tiene unas piernotas. Y ahora, y la sirenita no las va a tener. Muy bien. Oigan, ya nos fue el primer bloque y no dijimos nada de Aquaman. Entonces, vamos a cortarlo aquí y a ver, organizo mis ideas para decirles el desastre que es la película de Jason Momoa.
¿Cómo chingados hablan bajo el mar? Lo que no entiendo.
Hablan así. Te lo juro, hablan así.
Como niños de cobre.
Nos vamos a despedir así. Ahorita regresamos.
Esto es Vixo.
¡De regreso!
Eso fue el intento de Ale, que seguramente no se escuchó, de hablar como Aquaman. Bueno, a ver. Híjole, es que sí está muy, muy tonta, muy cursi, muy. Ahí les van estos efectos especiales y así en la jeta. Pero es que no sé, les hago la reseña de qué va o.
Sí.
Bueno, al principio, que es un poco lo que ya se vio en los trailers, sabemos cómo. El papá de Aquaman conoce a la mamá de Aquaman y tienen sexo.
Pero la mamá de Aquaman, ¿qué es?
Pepito el conejito.
O sea, ¿no es sirena?
No.
Es Nicole Kidman.
Con menos años, gracias a la magia CGI. Del CGI, exacto. Y y conoce. Ya no me acuerdo quién es el papá. El chiste es que.
Poseidón, ¿no? No, su papá es Poseidón, ¿no?
No, es un vil cabrón que está cuidando el faro.
¿No es Poseidón?
No, es el.
Capitán de los Simpsons, no mames.
No, lo que pasa. Exacto, su papá es el capitán de los Simpsons que está cuidando el faro. Entonces, pues tienen al bebé y pues es que ella es la en ese momento princesa, ya después reina. El chiste es que los abandona Nicole Kidman porque van a buscarla del reino del mar y amenazan con invadir la superficie si es que no regresa. Entonces pues ya se tiene que ir y entonces ya este cabrón empieza a hacer mucho ejercicio. Y come muchos
pescados.
Come mucho atún y sandichito de atún después de hacer ejercicio. Se pone mamadísimo, se vuelve Jason mamado. Uh-huh. Y o sea, hace Aquaman. Y pues está ahí con su papá cotorreando, ya como lo vimos en ¿cómo se llama? La Liga de la Justicia. Uh-huh. Y entonces ya nada más llega esta mujer guapísima que ni me acuerdo quién es.
Amber Heard.
Esa mera.
Madres.
En su traje ese pegadito que le queda perfecto. Y le dice, oye, no, pues es que tú eres el rey del mar y tienes que ir por el tridente y la chingada. Ahí fue cuando ya me dormí. Luego me desperté en una escena donde están en el desierto. No entiendo por qué. Y entonces en ese desierto hay una escena de acción que es la que ya viene en el tráiler. Ya vieron seguramente en el tráiler extendido que se parece mucho a una de las aventuras de Tintín de Spielberg. Y luego me volví a dormir. Y luego me desperté y el hermano de Aquaman, que es, no me acuerdo cómo se llama, y si le pones ahí ni me debe, igual me acuerdo. Él se hace llamar el reino del océano, no, el Ocean Master o algo así. Y entonces se va a pelear contra Aquaman en una así como
Patrick Wilson
se van a pelear en una como arena ahí en el fondo del mar, así como gladiadores.
¿El papá es Willem Dafoe?
No, Willem Dafoe sale en la película y ¿saben por qué sale? Porque al final todos queremos una casa con alberca siempre más grande, ¿no? Ah. Entonces, pues a Willem Dafoe le valió verga y dijo, ok, pues hago esta mamada. Y él es como que el que le enseña al joven Aquaman a ser así bien cabrón y todo esto, ¿no? Entonces viene el hermano, ya dijimos quién era, Patrick Wilson, y pelean. Y luego ya al final, ahí me quedé dormido otra vez. Y luego ya al final me desperté y estaba una cosa, una batalla tipo la de la primera de Star Wars. No, la primera de Star Wars. Que salen muchas madres en el mar. Y bueno, todo es en el mar, pero hay un ejército como de cangrejitos.
¿De episodio 1?
Ajá, como muy de episodio.
¿Van al mundo de Jar Jar Binks?
Ándale, algo así. Pero así cabrón, inmenso, ¿no? Ahí creo que la pantalla, ya no me acuerdo si la vi en IMAX o qué. No, no la vi en IMAX. Pero así hay un ejército de cangrejitos y un ejército de no sé qué. Total que todos ganan y todos son muy felices. No, es en serio una tontería. O sea, sí, es muy aburrida porque hay mucha exposición, o sea, todo el tiempo te están explicando con diálogos qué es lo que pasó o lo que va a pasar.
A ver, pero yo tengo una duda, o sea, todo el problema de la película es que Aquaman quiere recuperar su lugar como rey del mar y quitarle el trono a su hermano.
¿Eso a qué te suena? Es justo ese el problema, pero ¿a qué te suena?
Pues como a 20,000 películas iguales, ¿no?
A Thor. Sí. El otro es Loki y bla, bla, bla. Claro. O sea, así de básica está la película. Lo único que sí está bien, y está cabrón que eso sea lo único que está bien, pues es Jason Momoa, porque la verdad es que ese güey sí tiene carisma para...
Está guapísimo para empezar. Ay, no manches.
Ya empezamos con problemas, ¿no? O sea, no...
Pues. Ah, pero cuando hablan de Amber, ay, sí, no hay problema.
Amber sí está en otro nivel.
Sí está en otro nivel.
También él, yo soy Khaleesi.
Sí. Qué oso. Sí, está muy de oso. Pero no, la verdad es que sí es cagado, pero no le entregaron nada con qué trabajar. O sea, el guión es una porquería. Los diálogos están terribles, son muy cursis.
De todas las de DC de la última generación, ¿qué tan mal está?
Está mala nivel Green Lantern.
No.
Ah,
no,
sí, güey. Te lo juro.
Güey, no hay nada del nivel o peor que
Green
Lantern.
A ver, ¿por qué Green Lantern es una mierda, Ale?
Híjoles, pues es que hay muchísimas cosas.
A ver, acuérdate así como de tres cosas.
Híjole, para empezar, de lo que yo más o menos recuerdo, pues es que lo ponen como un pendejo, la neta, cuando ni siquiera...
Bueno, ok, Jason Momoa tiene más carisma. Pero, por ejemplo, el traje era una mierda.
El traje, sí. Híjole, es que
tiene... Y aquí hay un momento donde ya sale con el traje clásico que dices que mamada. Luego, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa?
O sea, todo el mundo espacial era una mierda.
Ah, claro.
Aquí el mundo acuático...
Tiene un buen que no la veo. El mundo acuático es súper chafa, entonces.
Es una mierda. O sea, está todo muy detallado. Hay muchas cosas en la pantalla. Es como una pecera que le echaron de todos los adornitos que encontraron en Petco. Así, ¿no? Y así le pusieron lucecitas y la madre.
¿Y si habla con los animales en algún punto de la película?
Pero así de... O sea, nada más se ven las onditas en el mar y ya. Y sí, pues obviamente le hacen caso y todo. Wow. Pero... O sea, no... Las escenas de acción están bien, pero la verdad es que no hay nada memorable. No hay un buen one-liner.
Y Aquaman tiene como el nombre más estúpido también, ¿no?
Sí, es como el más básico. Es como si te llamaras, no sé. Bueno, eres Batman.
Pero Batman es un murciélago, es como, ok. Pero aquí es...
Pero es que tenías Aquaman que cubrir con el requisito. ¿Cómo lo hubieras puesto? O sea, estaba Spider-Man, Batman.
No, pero eso es como decir Tierra-Man. O sea, cualquiera de nosotros.
¿Cómo
decir,
lo hubieras puesto?
Siempre hubiera sido como Iron-Man.
Airman.
Ah, no, será Birdman.
Es un nombre más estúpido. Es un elemento, es como, órale.
Pero bueno, lo que yo digo es que Deadpool... ¿Qué? Son buenas noticias para Deadpool, porque ya va a tener otra película de la cual burlarse, porque para mí sí está al nivel de Green Lantern, si no es que peor. No, te lo juro. A verla, a verte reto. Ah, ya ves. Entonces,
lo voy a ver mañana.
De plano.
Sí.
¿Pero qué? ¿Nocturno? Así.
Sí.
Te vas a quedar dormidísima. Es que hay partes muy aburridas, te lo juro.
Pues mira, es que tengo curiosidad, la verdad. Bueno. Y digo, mira, o sea, sale Jason Momoa y ya tengo al menos un pretexto para mantenerme despierta.
Leí una reseña, no me acuerdo de dónde, en qué medio gringo, que era muy bueno porque decía, pues, se supone que cuando estás mareado en el mar, lo que tienes que hacer es quedarte viendo fijamente al horizonte.
Ah, claro.
Porque ese... el horizonte no se mueve y entonces...
fijar tu vista en un punto fijo. Ajá, a lo lejos, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, aquí dice, como te vas a marear con esta puta película de mierda, lo que te conviene es quedártele viendo a Jason Momoa. Uf. Y así ya se te calma
sin
el...
sin problemas.
Entonces, bueno, pues ahí está. No, la verdad es que, insisto, soy fan de DC, incluso del pendejo Aquaman, si quieren, pero... no, no puede ser. O sea, otra vez la cagaron. Otra vez estamos en terrenos de lo peor de DC. Yo sí creo que está... Si no es peor que Green Lantern, está al ladito. Y de las últimas, pues bueno. O sea, yo creo que hasta Justice League tenía dos, tres cosas interesantes. Aquí la verdad no rescató absolutamente nada. Nada. O sea, ni ninguna escena de acción, ni la música. O sea, Jason Momoa es lo único. Pero literal, el pobre pues está trabajando con nada. O sea, no le dejaron nada para
76% de Rotten Tomatoes.
Sí, pero bueno, ese es en el que agrupa a todos. Ponle en el de críticos y vas a ver cuánto tiene.
Qué oso.
Está de hecho rotten en el de críticos. Si suman todo, pues sí. Pero sumar todo, pues es trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está Aquaman. Que, a ver, 46% en si tomas nada más la parte de críticos. Le fue muy bien en China, creo, o en Japón, no sé. Y por eso ya aumentaron la expectativa de cómo...
Ay,
le va a ir.
En China sacaron unos pósters increíbles, no sé si los viste.
Ah, no los
están
vi.
Bien padres.
Cuando pase eso, rólalos, ¿no?
Sí, está bien, perdón.
Y bueno, pues ahí está ya. Entonces, quien vaya a ir a ver Aquaman, pues bajo su propio riesgo. Tenemos 5 minutos, ¿de qué hablamos?
El otro estreno que fue Life Itself.
Esa no se estrena este fin, ah, se estrena al fin que entra. Pero bueno, esa ya la vimos Ale y yo, entonces le toca a Ale decir de qué trata sin spoilers.
Híjoles, bueno, a ver. Pues son varias historias conjuntas que
ya se ha visto.
Ya se ha visto muchas veces. Creo que son tres historias exactamente. La verdad es que son viles anécdotas sobre la vida, sobre el amor. O sea, creo que la película arranca muy bien. Sale primero Olivia Wilde con Oscar Isaac, ¿no? Bueno, trata de una relación de pareja, como desde cómo se conocen, hasta que ya sabes, ¿no? O sea, se casan, tienen una hijita, bla, bla, bla. La película va de cómo se van desarrollando las diferentes vidas de cada quien. O sea, por ejemplo, primero se conocen ellos, luego la historia de la hija, luego... eso es en el tráiler, eso se ve en el tráiler.
Bueno, sí. A ver, es que yo la vi sin haber visto el tráiler. La verdad es que no tenía yo demasiada expectativa. Dirige y escribe Don Fogelman, que creo que es el de This Is Us, ¿no?
Sí. Sí.
Y que por eso está causando tanto revuelo.
Yo no puedo con This Is Us todavía. Se me hace una pinche telenovelota.
Ah, bueno. Pues bienvenido a Life Itself, que es una gran telenovela. Que no, o sea, no quiero spoilerárselas en serio. O sea, son tres historias que se cruzan. Uh-huh. Hola, amores perros. Pero super cursi. Y que el tema más bien como que el tema subyacente de la película es que las cosas no son como suceden, sino como uno las recuerda. Y que la vida misma es como que un mal narrador de historias porque...
Y de ahí el nombre.
Ajá, exactamente.
No, más bien al contrario, la vida misma es el mejor narrador. Porque
ella dice que es el mejor narrador no viable o algo así, o no,
es
no confiable.
Es el mejor narrador, más sin embargo, no es el más confiable por... dije, sin embargo, no es el más confiable porque pues, también nos engaña. Sí, nos,
o sea, es esta idea, insisto, de que las cosas no son como pasaron, sino como uno las recuerda. La verdad es que a mí, yo sin haber visto tráiler ni nada, empieza bien. O sea, la primera historia dices, órale, está padre. Luego ya te das cuenta, o yo me doy cuenta, que va a ser un tema de historias cruzadas. Dices, bueno, ok. Entonces luego viene como que la segunda historia.
y dices, bueno, ok, también va bien. Hay toda una referencia o una referencia insistente a Tarantino, por obvias razones también. Y después ya se va a otra historia que creo que las tres funcionan si estuvieran aisladas. O sea, a mí sí me gustan. Por ejemplo, hay una donde aparece, ¿cómo se llama? Antonio Banderas. Que la verdad creo que lo hace muy bien. O sea, bueno, usualmente lo hace perfecto. Me gusta también que toda esa secuencia de la película, que es una parte pues bastante larga, sí, es completamente en español.
Es la mitad de la película. Ajá. O sea, a mí la verdad es que la historia que más me gustó es la primera. De la de Antonio Banderas tiene un, o sea, justo una parte al principio a mí me gustó mucho, pero sí, ya todo,
porque no sabes a dónde va.
Exacto, ya toda esta onda donde se cruza la historia de él con estos, con los gringos, que obviamente sabemos, como que ahí ya siento que se pierde demasiado.
A mí me gusta justo porque no sabes cómo va y luego ya descubres y ya es cuando dices meh. Entonces, la verdad es que muy cursi, muy Crash. No la de Cronenberg.
Qué hueva, Crash es lo peor que ha pasado en el universo.
No la de Cronenberg, coste, la otra. Y entonces yo creo que está en el mismo, en la misma onda. O sea, es estas historias que a la gente le encantan porque son edificantes y sales feliz de la sala y piensas en tu primer amor y en el último amor y bla, 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 bla. Entonces, la verdad es que yo no soy fan de ese cine. Me molesté un poco porque al principio realmente me estaba gustando la pinche película, pero después pues ya te va engañando. Es muy engañosa, muy no sé, chantajista es la palabra. Y pues bueno, seguramente va a tener mucho éxito, le va a gustar mucho a sus mamás, a su abuelita.
Yo no estoy tan segura, o sea, va contra Bumblebee y híjoles,
pero
no
es que esta es muy familiar. Bueno, Bumblebee, que ahorita vamos a hablar también de ello, también es, como que puede ser familiar.
Exactamente, porque obviamente, o sea, diciembre, los niños ya empiezan a salir de clases, la familia pues lo que va a hacer es llevar a sus hijos a ver Bumblebee. O sea, yo creo que...
Pero esta tiene el factor Hallmark. O sea, sí, sí, sí veo a muchas chicas queriendo llevar a su novio para decirles, ¿ya ves? ¿Ya ves?
Pues creo que en Estados Unidos le fue súper mal. O sea, poco? Tiene críticas igual pésimas, le fue muy mal allá, entonces la verdad no sé. O sea, yo sí...
Sí, está chafa y me enoja porque, insisto, la primera historia aislada me gusta,
sí,
con todas sus ondas tarantinescas. La segunda dices ok, la tercera, la de Banderas, también me gusta, pero ya junto no da. Entonces, bueno, pues ahí está. Si ustedes quieren ir a ver Life Itself, se estrena el siguiente fin de semana. Y pues vámonos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y antes de hablar de Bumblebee, que ya la vi, aunque
nadie más la hacen, solo tú.
Yo soy muy fan de Bumblebee. Bueno, yo soy muy fan de los Transformers. Antes de eso vamos a hablar del gran chisme que se armó porque la cuarta transformación se va a llevar a Filmin Latino.
Qué bueno.
Pues la verdad sí.
Híjoles, pues.
No, a ver. Yo, o sea, yo no soy fan, pero por cuestiones netamente personales con cierta persona que trabajaba ahí. Más allá de eso, creo que la plataforma era importante. Es importante. Creo que sí, como que te calmaba un poco saber que el cine mexicano alguien lo estaba digitalizando y poniendo en una plataforma en streaming, porque sí es complicado conseguir películas mexicanas, más si son viejitas, inclusive en torrents y todas esas cosas no se encuentran. Pero hay otro punto que creo que es el comercial y ese es el que Josué les va a explicar ahorita mismo.
No, yo creo que sí está triste a un nivel cultural que eso está ocurriendo. Digo, me hubiera encantado que estuviera aquí Penny porque ella es la más, como decir, la más guerrera de la prensa y la guerrera de la justicia cultural. Yo soy un poco más cínico y soy tal vez un poco más capitalista, si lo quieren ver así. Pero es algo que he pregonado. Si no funciona, es que nosotros vamos a invertir en algo nosotros tres, ¿no? Vamos a invertir en un negocio de crepas. Sí, que es cultura, independientemente, es un negocio. ¿Y no nos está redituando? ¿Por qué vamos a seguir iniciando con esto? Y hubo algo que, por ejemplo, decía mucho Penny, pero es que la cultura tiene que ser gratis.
Pues sí, pero ¿quién genera esa cultura? ¿Con qué vamos a pagar esa cultura? No toda la cultura puede ser gratis, pero, o sea, si así pensamos, váyanse a Cuba o váyanse literalmente a China. Pero aquí, o sea, mi punto es lo siguiente, porque yo siempre dije, es que este no es un proyecto de IMCINE, perdón.
Ah, bueno, es que...
¿Por qué no es de IMCINE? Porque ellos no están pagando toda la infraestructura y tú sabrás de eso. Entonces, es un ejemplo muy estúpido en la tarde que estuvimos platicando de esto, porque el tal Alonso Díaz de la Vega, que hasta hoy inventó de su estúpida existencia, dijo algo muy estúpido. Dijo, ay, es que se va a incitar a la piratería. Es como, estás imbécil. Entonces, si te regalamos cuando andas en la calle, va a incitar que violen a alguien o que tengamos sexo todo el tiempo. No seas imbécil. Dos, el IMCINE. Ok, el IMCINE está dando su nombre. Ellos dan el catálogo, pero la infraestructura no es de ellos. Y a lo mejor mi analogía fue muy tonta. Pero dije, a ver, es como si yo rento un departamento. El departamento está a mi nombre. El contrato está a mi nombre. Pero si la casera un día decide subirme el doble de la renta. ¿Por qué? Porque mi vecino de al lado es Netflix y él tiene más dinero para pagar más. Si el de arriba es Claro Video, tiene más dinero para pagar más. Y el de enfrente es Amazon Prime, tienen más dinero. ¿Por qué la casera tiene la obligación? Yo, por más que sea el secretario de cultura y viva de mi arte, bueno, del arte, sonó horrible. ¿Por qué, bajo qué circunstancias no tengo derecho ya a pagar menos renta? Entonces, esa fue mi analogía. ¿Por qué si Filming, que es esto, la infraestructura de video, que créanme, es un desmadre, es un gran desmadre, ellos están dando una licencia? ¿Por qué no tienen derecho a decir, güey, necesito tener más suscriptores, necesito que vean más eso, necesitamos pagar eso porque no estoy ganando dinero? Y perdón, pero si yo soy una empresa privada, no tengo por qué hacerte favores. Y si tú, IMCINE, te quieres creer el chingoncito, haz tu propia infraestructura y ahí puedes hacer lo que se te pegue, la regalada gana, como lo hacen Cinear o Cine Chile, que son infraestructuras del gobierno que ellos pagaron directamente para tener catálogo y tener, ¿cómo decirlo?, las herramientas para poder hacer VOD.
Ahora, ya, a ver, aquí es que son varias cosas. Primero, efectivamente, lo que no se sabía o no se está poniendo mucho en la mesa es que no era una plataforma de IMCINE, sino que dependía, creo que, de un sitio español.
La Filming.
Filming tal cual. Y entonces, pues, era como un branch de ellos. Y efectivamente, y eso estaba creado a partir de un esquema comercial. Entonces ahí, pues sí, efectivamente, si las situaciones, o sea, si las condiciones comerciales no están dando para que eso sea un negocio o para que el Estado tenga que estar subsidiando más, pues efectivamente, pues mejor que el Estado haga el suyo, en dado caso, como creo que es el asunto de Argentina. Pero yo sí creo que el Estado efectivamente debe de procurar la cultura. Y yo sí creo que el Estado podría hacer una plataforma del estilo. Ya no sé si es muy difícil hacerlo hoy en día, ¿eh? O sea, yo sé que hace, ¿qué será? 5 años, a lo mejor era un poco más complicado. Yo creo que hoy en día ya no es un problema los fierros. Ni siquiera creo que sea un problema la gente. O sea, se supone que Netflix, el ¿cómo se llama? El headquarters en Estados Unidos funciona con no más de 50 personas. Entonces, claro, obviamente outsourceando todo, ¿no? Pero tampoco creo que vaya por ahí. Lo que sí me llama mucho la atención, y pues lo siento, es este asunto de que todo este sector cultural, que fue el que más, con más ahínco apoyó Andrés Manuel López Obrador y demás, sea el primero el que se ve como que ya confrontado con él.
¿Ya dijo algo a él?
No han dicho nada, pero el que ya salió a decir algo, Dios, fue... No, fue...
Ay, del Toro, güey.
Del Toro.
¡Qué hueva!
Otra vez quiere sacar la cartera y literal le dijo a María Novaro, la nueva directora de IMCINE, que platicaran, que porque pues había que hacer algo y que él estaba dispuesto a apoyar.
Ahora voy a decir algo, todos estos hipócritas que estaban de ¿por qué lo quitan? ¿Neta estaban suscritos? ¿Neta veían películas ahí? O sea, digo, por más de que, y nosotros trabajamos en esto, perdón, pero la neta, nuestro 80% 90 de consumo de VOD por trabajo no es Filming Latino. Está bien que sea para estudiantes, para lo que sea, pero come on, o sea, fue un ejemplo que también yo puse del Videodromo, que no sé si ustedes lo conocieron.
El Videodromo.
Tú, Ale, vivías muy lejos, tú ya eras un...
No, yo sí lo conocí.
Entonces yo fue que dije, o sea, era el lugar más feliz de la tierra.
Yo conocí el de Polanco incluso. No, había uno en Polanco, no, creo. Ah, no. En, no, y había otro en Prado Sur.
Ah, en el sur.
Claro, sí, 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 conocí Videodromo. De hecho, me quedé todavía con una película.
por gente como tú quebró.
No, pues cuando fui a regresarla ya estaba cerrado.
Oye, ¿qué será de la gente de Videodromo? Si nos están escuchando, mándenos mensaje o algo.
Yo cuando trabajé en Chilango, cuando cerraron, los traté de contactar. O sea, de hecho, sí los contacté y no me acuerdo en qué quedó, porque yo sí quedé muy choqueado, sí, cuando los... Entonces, bueno, que dije, güey,
esos pues, cabrones tenían criterios para rentar. Sí, claro, está ahí, cabrones.
Ahí los rentaban, nada más que el único problema es que no era en región 1 y era la época de los DVDs que eran por regiones.
Chavo, yo sabía craquear los DVDs para que leyeran todas las regiones.
Yo lo tenía que leer en la computadora porque mi compu era gringa, entonces lo aceptaba. Okay. Pero fue lo que dije, güey, es la mejor idea que ha existido en el mundo. Pero ¿cómo podía competir este Videodromo cuando tenías literal a 2 cuadras un Blockbuster y a 3 el más grande de la zona? Entonces dije, ¿por qué te pones a llorar? O sea, neta, ¿qué podíamos hacer? Nada. Estamos en un mundo capitalista y si no es redituable, perdón, por más de que sea obligación del gobierno, si hay otras 80,245,000 prioridades, perdón. Pero la neta, yo prefiero que si ese dinero lo inviertan en mejor cine, en producción nacional, que tener una parte de VOD. Yo desde mi punto de vista, ojalá viviéramos en un mundo perfecto en el cual pudieran subsistir las dos cosas. Pero prefiero que quiten su filming latino que dejar de producir películas.
Yo sí creo que podrían tener las dos cosas, sí. Pero, y también creo que todo esto pues es el clásico show de cuando tienes algo y te lo quitan y resulta que era imprescindible para tu vida, claro. Como cuando quitaron los totis, según, y ahora ya pues resulta que no era cierto, o no sé qué hicieron ahí. Entonces es lo mismo. Entonces no es tanta la gente que estaba suscrita, y las que estaban suscrito pagando eran menos, y los que estaban usando no eran todavía menos. Entonces sí, yo creo que podrían poner el IMCINE su propio servicio, que es casi casi como una biblioteca, y que ahí esté, que haya la conservación de los materiales, la digitalización, bla bla bla, y les aseguro que no va a haber tanto público y podría subsistir sin grandes servidores ni nada.
¿Qué fue justo lo que dijo nuestro compañero Sergio Raúl?
Sí, él lo analizó muy bien.
O sea, él sí es como super old school periodismo, gonzo, y dijo, güey, eran 700 suscripciones, o no me acuerdo. No tengo aquí el dato, se los voy a pasar.
Estaba en el financiero, creo, pero eran muy poquitos, o sea, yo estaba suscrito y yo nada más vi las cosas gratis, como por ejemplo, les había ya dicho de un cortometraje de un amigo nuestro, que sí, para cortometrajes y eso, pues sí era como que una plataforma muy, muy importante. Ahora, tampoco entiendo nunca por qué los cortometristas no lo suben a YouTube. ¿Cuál es el problema?
Que fue alguien que le contestó a Hoffman, que le dijo, a ver, güey, ¿tanto quieres tu trabajo? Súbelo a YouTube.
Exactamente.
Porque si lo que... Ese es otro argumento, y se los digo, no se los digo por hocicón. Trabajé en esto 2 años, los peores 2 años de mi vida fueron ahí trabajando en un sistema de VOD. Que dijeron, a ver, güey, ¿tanto quieres como que la gente vea tu película y alentar al cine mexicano y bla, bla, bla? Ponla gratis en YouTube, güey. A ver, ponla gratis.
No, y luego yo sé, bueno, seguro tú también te tocó, directores de cine mexicano que no quieren ponerla en VOD, no, que quieren a fuerzas verse en pantalla, cuando les dices, a ver, cabrón, tu película no la va a ver nadie, pero hay opción de que la vea más gente si la metes en streaming que si la dejas en sala, y no quieren, porque están en el romanticismo de ver su película en la gran pantalla.
Y que también así las distribuidoras y quien se encarga de eso y los estudios es como, ándale, porque se les toca un fin, no nos hagamos tontos, les toca parte de todo el queso, se quedan ellos con una parte y está bien, por eso hay es VOD y TVOD. Uno, bueno, no va a poner más cerca como esas cosas, pero hay ciertos porcentajes de ganancia. Entonces, pues, si tanta nobleza hay del cine mexicano, suban toda a YouTube.
Pues sí, y que mucho está en YouTube, ¿eh?
Nos estamos desgarrando las vestiduras porque cómo es posible que la cultura
que no... solo ahí.
Ahí está, ahí YouTube está
Vimeo.
Si tanto quieren, ahí está. No tengan que andar echando la culpa a terceros. Y si la estupidez de que solamente aquí puede ver esas películas, güey, perdón, se sabrá conseguir. Solo somos una generación que tuvimos que recorrer 80 kilómetros a lo mejor por ver una película. No me jodan ahora. Entonces, todas es esta parte de que, güey, si está esta chica que te gusta, por la vez con alguien más, ya la quieras otra vez, ahí está. Es ese mismo lo que pasa con Filmin Latino. Entonces, perdón, sí, qué bueno, muy a la idea de Penny, de que debe ser el gobierno que dé toda la cultura. Sí, estoy de acuerdo. Pero también los creadores que están llorando por eso, ¿por qué no doblan las manos y suben todo a YouTube o a Vimeo? Tan, tan.
Bueno, ya loco, hasta podrían llegar a un acuerdo tal vez con Google y demás. Pero en fin, bueno, supongo va a suceder. Lo único con lo que sí yo me quedo como con duda o como cierto resquemor es, la señora dijo que iba a dar cifras de por qué, no las dio, al menos no hoy que estamos grabando este podcast. Y sí creo que si vas a anunciar una decisión por el estilo, sí tienes que anunciar también al mismo tiempo qué vas a hacer, porque también me parece que es muy rudo simplemente cerrar y no dar opciones. O sea, yo sí creo que en dado caso, pues tendría a lo mejor que subsidiarse o no, o explicar por qué no se podría subsidiar, bla, 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 bla. Pero bueno, nos quedan
tres minutos
para hablar
de Bumblebee.
De Bumblebee, exactamente. Bueno, dirigida por el mismo que dirigió Kubo, Travis Knight. Que esa es como que la parte rara de todo esto. O sea, ya habían hecho tantas películas de Transformers y todas tan malas que pareciera que ya la única opción, o sea, la única vía de escape a esto era finalmente hacer una película buena. Y sí lo hacen.
Pero
miren, el inicio es una película que para los fans de los Transformers clásicos, los que eran así todavía como que muy cuadraditos y de los, pues eran 80s o 90s ya.
Ochentas, ¿no?
Sí, era ochentas, sí, ¿va? Y de la primera caricatura, etcétera, y los primeros juguetes, todos ellos van a salir fascinados. Yo, en ese sentido, salgo fascinado, porque sobre todo la primera secuencia, que es una secuencia de batalla en Cybertron, se llamaba, está muy bien hecha. No sé si se acuerden de, por ejemplo, yo tengo el Optimus Prime original y atrás de la caja venía una batalla así pintada que salía el cuate este que era como una grabadora y que sacaba los cassettes, que eran también robots y bla, bla, bla. Bueno, todo eso que se veía en la caja y que tú te imaginabas cuando eras niño de esas batallas, bueno, eso pasa en la película. Pero en realidad la película es una cinta que quiere ser muchas cosas. Quiere ser un coming of age, quiere ser un homenaje a los 80, un homenaje a,
o sea, de Stranger Things.
Un poquito, pero en plan joy. O sea, es mucho, o sea, hay más celebración a, tengo las referencias, etcétera. Salen, hay muchas referencias a los Smiths y a, wow, a Morrissey.
La nostalgia, está padre.
A Morrissey.
A Morrissey.
Ah, qué tan mal.
Sí. Pero mucho, ¿eh? Sí, ahí creo que esa es una primera cosa que no me encantó, que es como Suicide Squad, que el soundtrack era hitazo, hitazo, hitazo. Ah, aquí también aplican eso mucho al principio. Pero bueno, cuando suena a Morrissey y dices, quiere ser película teen de los 80, quiere ser ¿cómo se llamaba esta? Ay, se me olvidó, una película de computadoras ochentera, ya no me acuerdo. Eddie la computadora enamorada, claro. Quiere ser E.T., quiere ser el gigante de hierro.
Órale.
Quiere ser muchas cosas, es muy ambicioso. Algunas de ellas le salen muy bien, otras no tanto. Pero lo que más me gustó es que es el opuesto total absoluto a las películas de Michael Bay. Mientras que en las películas de Michael Bay las mujeres pues eran tontas pero buenotas, aquí son protagonistas e inteligentes y hacen cosas de hombres, como por ejemplo mecánica de autos, ¿no? Claro. ¿Tú arreglas tu auto, Ale?
No tengo ni auto. Pero bueno, sí tomé una breve clase de mecánica.
¿En serio? ¿En la secu o qué?
No,
es que en la secundaria había eso.
No, o sea, me metí a clases de manejo y cuando me metí a clases me metí como un cursito de mecánica. Porque dije, no quiero ser la típica chica en apuros que no sabe ni cambiar una llanta.
¿Sabes quién es una chica en apuros que no sabe ni cambiar una llanta? Adivina.
Me lo puedo imaginar.
Muy bien, sí. ¿Cómo estás, Josué?
Ay, Penny.
Y su carro. Bueno, hay una cosa muy curiosa que hay, o sea, digo, al final son adolescentes y no es nada así como morboso, pero hay tres escenas donde por alguna razón estúpida los hombres son los que se quedan sin camisa, que yo creo que eso fue una respuesta a ¿cómo se llamaba? Fox.
Ah, ya, ajá, claro.
Y levantar el cofre con la, sí, ombliguera y bla, bla, bla. el ejército está presente, pero son los más tontos del planeta, que es el papel interpretado por John Cena, que está completamente en comedia, muy, muy hilarante. Y está y está Bumblebee como personaje, que yo no sé quién habrá sido el que hizo el motion capture, pero lo hace muy bien. O sea, ahí se ve la beta de animación de Travis Knight. Todas las escenas donde sale Bumblebee están muy bien coreografiadas, muy bien animadas. Se cuidó mucho esa parte y se cuidó mucho también el homenaje a los juguetes clásicos. O sea, salen otros Transformers, salen unos Decepticons, por ejemplo, salen los aviones y la forma de transformarse es exactamente la misma que sucedía en los juguetes, en los juguetes clásicos.
Oye, ¿crees que pinte para una segunda parte?
No creo, por cómo conectan con el futuro. Podrían ser, siempre hay una forma, pero no pareciera. Yo tengo miedo porque supongo que van a ir los fans de las originales y pues la verdad son terribles, pero mientras más malas las hacían, más dinero ganaban.
Claro.
Y esta pues es mucho la nostalgia. Sí es, creo yo también, una película que está apuntada más hacia los niños. Yo creo que los niños les va a encantar. Si no han visto E.T., seguramente les va a super rayar. Pero bueno, pónganles E.T., por Dios. Y pero la verdad bastante bien. O sea, tal vez yo tenía la expectativa demasiado alta, pero no salí decepcionado. Simplemente dije, bueno, pues está bien que sea para niños, ¿no? O sea, nosotros cuarentones, qué carajo. Y me gustó mucho la chica. Muy bien, muy bien. También tiene esta ondita True Grit, ¿no? Entonces, bastante, bastante bien. Entonces, sí es una película familiar, sí es como para que vaya la mamá, el papá y no se la pase mal. O sea, Josué podría llevar a sus sobrinos y Josué se quedaría con lo de Morrissey.
Ah, sí. Pero es mejor homenaje a Morrissey ese que el de Ant-Man.
No, el de Ant-Man es más orgánico y más cagado. Este simplemente ella es fan de los Smiths y pues pone rolas de los Smiths. Entonces sí está muy bien. Y pues ya, o sea, básicamente es eso. La verdad es que bastante, bastante bien. Ojalá le vaya bien.
Seguramente. O sea, sí, seguramente.
Yo tengo mis dudas, pero ojalá.
Es que ¿qué más estrena?
No, pues no, pero no creo que le vaya. O sea, irle bien a esto tiene que ser estar en los estándares de las otras de recaudación, y no creo que eso vaya a suceder. Justo porque es una buena película, claro. Digo. La gran ironía. Pero en fin, vámonos porque ya nos estamos comiendo tiempo. Redes sociales, Ale.
@ Male Casaí.
Josué.
@ Josué yo bajo corro. Regálenos un Zenit.
Ay, estaría bien padre que nos regalaran un Zenit. Sí. Y bueno, yo soy @ El Salón Rojo. Nos escuchamos en la próxima. Ahora sí, vamos a amarrar a Penny para que venga a grabar y hablemos del top 10 del año. Ya no hablamos ahorita de Roma, que ya se estrena este fin de semana en Netflix. Y que por cierto, ahí está raro porque va a seguir habiendo funciones en el Tonalá. No entiendo.
Con su coche, sí, con su papá móvil.
¿Cuál papá móvil?
¿Cómo?
¿No han visto que ya hay como un mini trailer donde pasa la
película? Claro, sí.
El papamóvil de Roma. Está muy loco eso. Y
como el trailer de la piscina de Otto.
Ah, exacto, justamente. Y trae ahí una azotea, ¿no? Con calzones y demás. Bueno, todo eso va a pasar en la siguiente edición de Filmsteria. Nos escuchamos. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.